Lenguaje, palabra, música. La canción por dentro en Uniradio.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derróchalo. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también.
Muy pero muy buenos días. Sean bienvenidos y bienvenidas a La Canción por Dentro a través de la radio universitaria. Acabamos de escuchar a Juan Manuel Serrat interpretando Hoy puede ser un gran día. ¿Qué le parece, Mario Paz? Hoy puede ser un gran día, uh-huh. Y con esta tremenda banda, claro. ¿Cómo arranca la mañana usted? Dígame.
Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día. Tremendo. De la manera que, no solo con el artista que comienza, sino con la canción que elige. Realmente es como para decirle a la audiencia, además de los muy buenos días y de desearles un hermoso sábado junto a La Canción por Dentro, decirles que hoy puede ser un gran día. ¿Qué le parece? No espero que me aplauda, pero por lo menos no sé. En
fin. Déjeme decirle que para hoy tenemos un programa muy especial, como solemos decir siempre, ¿verdad? Si no, sería... La gente se va. Si decimos que el programa de hoy es una porquería,
no puede ser un
la
gran
gente
día
se retira,
hoy.
Vio Paz. Entonces hay que decir que el programa es muy especial.
Bueno,
pero lo que lo hace especial y que no es mérito nuestro es el material que trajimos para compartir.
El material.
Ustedes saben que este año, 2022, se está desarrollando la gira de Joan Manuel Serrat, El Vicio de Cantar, que es su gira despedida después de una vida cantando. Claro. Por ese motivo estamos realizando durante este año un abordaje a distintas canciones, distintos materiales que tienen que ver con este gran artista que ha dado a conocer y ha difundido no solamente excelentes canciones de su puño y letra, sino también la musicalización de excelentísima poesía. Y nos ha hecho conocer desde temprana edad a través del oído, ¿verdad? Poetas que de otra forma es más difícil acceder, ¿no? Es mucho más fácil acceder a través del oído que a través de la lectura, ¿no? Es mucho más mediática el acercamiento a la poesía a través de la canción popular. De hecho, esa fue una de las razones por la que la canción popular en los 60 fue tan y tan poderosa, ¿no? Por la masividad que tuvo, por el alcance que tuvo de espectadores ávidos de poesía, de canciones, ¿no? Que tal vez a través del libro no hubieran llegado. Así que voy a reivindicar la poesía hablada, la palabra pronunciada y no solamente escrita, y bueno, y la canción como un género literario muy particular y al que le debemos tanto para dar a conocer la poesía. Y sin más dilatorias, usted me tendría que decir ahora basta de chácharas.
Bueno, si me da ese placer, ese enorme placer, ese inconmensurable placer de poder yo decirle a usted, Damián González Moreira, por favor, por favor, por favor, basta de chácharas.
No, eso así, así, así bueno, como usted dice, basta de chácharas. Uh-huh. Vamos al material. Se trata de una entrevista que le hiciera Zita Rosa a Joan Manuel Serrat el 5 de agosto de 1970. Es un material editado en los archivos inéditos, editado por la Fundación Zita Rosa y Posdata. Son 12 volúmenes. En el 10 y en el 11 están estos documentos. Perdón, en el 9 y en el 10, volumen 9 y volumen 10, están estos documentos increíbles que son una entrevista de Zita Rosa a Serrat, cuando Serrat era un joven cantante que venía por segunda vez en Latinoamérica, no era muy conocido, y cuando Zita Rosa ya era Zita Rosa. Vamos entonces a escuchar esa entrevista.
Entre tus poetas, que yo sé que has vivido con ellos, tal vez desde que naciste, por algo cantas a Machado y nadie hasta ahora había hecho eso. ¿Cuáles son los preferidos? Es decir, ¿qué otros poetas además de Machado tú has leído y te importa?
Desgraciadamente yo no, desde que nací no he vivido con ellos, o sea, quizá...
Digo con sus libros también.
No, perdona, no quería decir separar una, el que estén vivos o no, quería separar el que nosotros, en nuestros libros de texto, no hemos tenido a nuestros poetas. O sea, nuestros poetas los hemos descubierto mucho más tarde, yo al menos. Es decir, que los he descubierto antes, afortunado de él, porque habrá tenido la suerte de tener una familia lo suficientemente culta que ha tenido los libros en la biblioteca y se los haya podido proporcionar. Pero en general, yo los he tenido que descubrir posteriormente a mi salida de la universidad. Es decir, ya a los 21 años descubrí yo a Machado. O sea, lo que sabía yo de él era que era un poeta, poeta...
No había leído a León Felipe, a Jorge Guillén, esa gente no había conocido.
A Jorge Guillén lo conocí hace 3 años, o sea, su obra. Y algo mucho más dramático, que es a mis poetas contemporáneos, como a Hierro. A Hierro lo conocí hace 2 años.
José Hierro, excelente poeta. Acá tenemos un símil de Hierro que se llama Benedetti, te lo recomiendo especialmente.
Ayer me regalaron un libro de él muy bonito, lo estoy leyendo.
Me gustó mucho Hierro. En tu música, ¿tú crees que cabe la música académica? Es decir, que caben el barroco, el rococó, Beethoven, Bach, etcétera. ¿Caben tu guitarra, sirven para tu canción?
Bueno, todos estos tipos están muy basados en la música popular de sus respectivos países. El barroco no era más que la expresión popular que interesaba en aquel momento, que se vendía. Que se vendía al señor que la podía pagar. Pero era la música popular. Entonces, todos nosotros estamos haciendo una música que en el fondo está muy arraigada con la música popular.
¿Tus acompañantes son profesionales?
Sí, todos lo somos. Yo soy profesional.
¿Y además
totalmente
son amigos tuyos?
Sí.
¿En qué medida ellos aportan una parte importante o no de tu creación?
Mira, ellos son unos tipos que se identifican totalmente con lo que yo estoy haciendo. Si no, no lo harían, porque de verdad nuestra existencia no es lo más plácida que te puedas imaginar.
Ellos que tocan música, instrumentos electrónicos, según he visto, cuando tocan, hay una guitarra eléctrica y hay un bajo eléctrico, creo, ¿no es cierto? Sí. Hay un piano.
Y la batería.
Y una batería. ¿Y con el instrumento de viento, puede ser?
No. Es muy posible que ahora toquemos bastante con viento, pero es que hay un problema de gente. Es decir, no hay, para que suene bien hace falta un cuarteto al menos de viento, y entonces es mucha gente y no hay posibilidad de poder mantenerlo.
¿Ellos ensayan cómodo contigo? ¿Tus ensayos con tus músicos requieren
nosotros
que tú converses antes?
Es un poco entre una familia y el ejército.
Repetime eso.
Que es entre la familia y el ejército, ¿no? La familia y la milicia, muchas cosas. Una cosa por la relación que hay entre nosotros y otra cosa por nuestro trabajo. A veces es incómodo, tenemos que ir muchos kilómetros. Y hay que pensar que son 10 pies los que pueden doler, 5 cabezas las que pueden estar molestas, uno que puede estar enamorado de una determinada tipa en un país, el otro puede estar pensando en otra cosa y hay muchos problemas de desacuerdo en muchas cosas. Además, cada uno está hecho a su medida.
¿Tú tienes en cuenta todo eso siempre todos que
lo
trabajas?
Todos lo tenemos en cuenta. Cada uno entiende los... Y además, cada uno de nosotros es músico por su lado. Cada uno tiene una concepción diferente de muchas cosas. Entonces se producen las correspondientes neuras.
Digamos, ustedes al día, durante el día, las 24 horas del día, ustedes trabajan, están juntos durante un par de horas, por ejemplo, diariamente.
Muchas más.
Con tus músicos.
Muchas más.
¿Y eso es cotidiano? Eso es un...
Esto llega a caer en la monotonía a veces. Entonces produce el excesivo trato, produce naturalmente muchos roces.
¿Tú sientes que tu voz se gasta al ensayar? ¿Tu pasión acaso por cantar disminuye?
No se cansa por cantar. Cuando cantas mucho determinados temas, se produce la mecanización. Y entonces es cuando pasan los cortes. Si nosotros cortamos mañana, o sea, hoy es la última actuación que hacemos en televisión, y cortamos en estos momentos por un problema de mecanización más que otra cosa. Si nosotros podríamos seguir cantando en muchos sitios,
muy
en
importante. Los contratos.
Entonces nosotros cortamos porque estamos cansados.
Está muy bien.
Pero estamos cansados de hacer lo mismo. Entonces ya tenemos que cortar.
Tú conoces que has viajado por América Latina. ¿Tienes algún recuerdo particular, especial, que te importe? Desde el punto de vista de tu creatividad, de algún país de América Latina, alguna situación que tú hayas vivido en algún país determinado de América Latina.
Sabes que las situaciones en América Latina son bastante más comunes de lo que seguramente país a país se pueden imaginar. La problemática que está viviendo cada país seguramente no es la misma que está viviendo aquí en estos momentos Uruguay con la que está viviendo Chile. O sea, el ambiente que hay en Uruguay no tiene aparentemente nada que ver con lo que está ocurriendo en Chile en un proceso electoral. Pero si tú escarbas un poco, tú ves que hay una similitud terrible. La problemática en el fondo es la misma. Y por tanto, los problemas que te puedas encontrar de verdad, si los miras un poco desde abajo, son los mismos. A mí me ha servido mucho este viaje a América, este y el anterior y todos los que voy haciendo, porque miran aclarando cada vez más las ideas. Es decir, yo me llevé la primera vez que me fui aquí una serie de impresiones que tuve la osadía de escribirlas, cosa que no volveré a hacer. No porque no fuera honesto al escribirlas, sino porque estaba inmaduro. Si de la misma forma puedo estar inmaduro ahora para hacer la segunda, la tercera o la cuarta. Este seguramente llegará un momento que me sentiré más maduro sobre mis opiniones respecto a América Latina.
¿Cuándo has visto un indio americano por primera vez?
El día que llegué.
¿Hace mucho de eso?
Sí, un año, algo más.
¿Dónde fue eso?
En Brasil.
¿Has visto un indio en el Brasil? ¿Un indio amazónico has visto?
He visto un tipo amazónico, sí.
¿Conoces?
Lo vi en el aeropuerto.
¿Conoces el Perú?
No. Conozco el aeropuerto de Lima, que no es nada. No conozco Perú. No pretendo conocer América, vamos a sentar las bases.
¿Cuál ha sido tu mejor experiencia en el Río de la Plata? Es decir, ¿qué cosa tú recordarías profesionalmente, digo? Especialmente dentro de 10 años, si tuvieras que recordar algo de tu carrera artística. En el Río de la Plata.
La primera vez que llegué que no me conocía nadie.
Las caras de la gente. ¿Cómo reaccionó el público frente a tus canciones en aquella época?
Frío.
¿Hace cuánto de eso?
Un año.
¿Frío frente a cuál canción que a ti te importe?
No. Mira, yo no tengo ni mis canciones preferidas. En general uno siempre está pensando que lo último que está haciendo es lo mejor. Y esto es un error a veces. Pero es que si no fuera así uno no podría seguir escribiendo, ¿no?
Cierto.
Entonces, yo canto 20 canciones o 15 o 10 e intento cantarlas todas. No intento, es decir, las canto todas con las mismas ganas. Cuando tengo ganas de cantar, canto. Y cuando no tengo ganas de cantar, canto mal, si tengo que cantar.
¿Qué piensas tú del fenómeno que se produce cuando se te escucha? Me ha pasado a mí. Yo he leído Machado, me crié con él, te diría. Como te dije hace un rato, te preguntaba. Me ha pasado que escuchando, por ejemplo, Cuando la muerte pise mi huerto o algún otro tema tuyo, que yo hubiera jurado que esa canción era de Machado. ¿Cuál crees tú que es la razón de que tus versos se parezcan tanto a los de Machado? Si es que se parecen. Son dos preguntas en todo caso.
Bueno, me interesaría aclarar una cosa antes, que sería entonces una tercera. Es decir, a mí Machado no es el poeta que más me interesa en estos momentos. Y por tanto creo que es un poco una contradicción. Es decir, si mis versos se parecen a los de Machado, es que este tipo ha influido en mí muy directamente. De todas formas, es muy difícil agarrar una poesía que no sabes de quién es y saber de quién es. Puedes saber exactamente en qué época se puede encasillar según el estilo que tengas si tú sigues un estilo. Pero no puedes saber exactamente quién es. ¿Por qué se puede parecer? Pues seguramente pues por una influencia que haya tenido este señor en mí. Pero de todas formas Machado nunca fue tan negativo consigo mismo. Machado fue un hombre que fue negativo con todo lo demás que tenía que juzgar. No negativo, es decir, fue crítico con todo lo demás que tenía que juzgar. Nunca se deprimía delante de sí mismo.
Ahí todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse, el sol y grana volar, bajo el cielo azul. Súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. El caminante son tus huellas, el camino y nada más. El caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde los bosques se visten de espino se oyó la voz de un poeta gritar. A golpe murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Golpe a golpe, golpe a golpe, golpe a golpe.
¿Tienes idea de lo que es? ¿Qué pensás del género, o mejor, de la técnica del payador, o en todo caso, ¿qué impresión te han causado el resultado de la payada cuando dos tipos payan y tú ves que efectivamente los dos improvisan?
A mí me ha sorprendido mucho, pero yo sería incapaz de hacerlo nunca. No sé si a ti te ocurre, tú también escribes.
No, yo no puedo payar tampoco.
Yo no, para mí es imposible. Primero, para mí es imposible enseñar a nadie algo que yo estoy haciendo. Si yo fuera pintor, no enseñaría a nadie mis bocetos nunca. Porque un boceto para mí de una canción, algo que yo estoy haciendo, yo ya lo veo. Sé lo que va a salir de allí, más o menos. El que lo vaya a escuchar nunca sabe lo que va a salir de allí. Solamente oye lo que oye.
Claro, eso.
Entonces nadie capta al nivel que tú estás captando lo que tú cantas, lo que tú le explicas. Entonces te lleva siempre una decepción. Pero no tengo ninguna necesidad de llevarme un momento amargo por la satisfacción de la comunicación. O sea, siempre pierdo en este cambio. Por tanto, prefiero esperar. Y cuando lo tengo terminado, le digo, mira, esto es lo que yo hace 3 meses quería hacer. Entonces lo entiende igual, al mismo nivel que yo. Por eso yo sería incapaz de payar. No sé payar. A mí me cuesta mucho trabajo escribir.
¿Qué pensaba del amor?
El amor, yo no, tú piensas.
Tómate tu tiempo, ¿eh?
Tú piensas sobre el amor, yo no pienso. Yo sobre el amor no pienso.
Una buena respuesta. ¿Y qué pensás de la poesía, vos? Esa es peor, ¿eh?
Es que, no, es lo mismo. Tú me estás intentando que yo defina. ¿Quieres que defina? Yo no me interesa en absoluto definir. A ti te sensibiliza algo que te dice, no, oiga, mira, lea usted esto porque es poesía. ¿Y qué? A veces ves cosas que son mucho más interesantes, oyes cosas que son mucho más interesantes y de las cuales aprendes mucho más que un libro de un panfleto que te ha escrito un señor determinado.
¿Por qué te dejas el pelo largo?
Me da la gana, coño.
¿Cómo has hecho para grabar con una orquesta tan enorme como has grabado cuando escucho tus discos y veo que hay 20 violines por lo menos? ¿Eso lo has hecho en España?
En Italia, cuando hemos podido. Cuando...
¿No has grabado nunca en España?
Sí, hombre, al principio grababa en España con dos músicos.
¿Con dos músicos?
A medida que se han ido vendiendo mis discos, he podido ir exigiendo gente.
¿En qué época salió tu primer disco?
En el año 64.
¿Cuándo ocupaste un buen lugar en el rating por primera vez? El maldito rating.
En 66.
En 66. ¿Qué canción era?
Cansó la matinada.
¿Eso es en catalán?
Quiero decir, balada del amanecer, más o menos.
¿En España sucedió?
Sí. Sí, claro.
¿Te gusta cantar en Nueva York? Creo que has ido a Nueva York, tú.
No he cantado nunca.
No has cantado nunca.
Pero creo que puedo cantar en Nueva York algún día y que me lo puedo pasar muy bien cantando en Nueva York.
Vamos a darle vino a Serrat. Y otro al reportero que también necesita. Te prometo que después me preguntas cosas para mí.
El pretexto es errado de lo que quiere tomar vino es el reportero.
¿Tú tienes una vida sana como cantante?
Yo creo
que sí. ¿Te cuidas como cantante?
No, si te refieres a si fumo, si bebo, si llevo una vida más o menos poco controlada en este aspecto, no, pero me controlo en otras cosas que creo que son mucho más interesantes, que es en cuanto a las relaciones que tengo con la gente, lo que leo, lo que aprendo.
¿Y no te cuidas tú físicamente o no te cuidas como cantante?
No, me cuido como individuo, lo que puedo.
Y a propósito, ¿qué pensás del bel canto, de los grandes cantantes operísticos, de los tipos que exhibían toda su voz y aprendían a emitirla?
Me da envidia porque es una voz...
¿Serviría para algo cantar en esa forma hoy?
No lo sé, es posible que si además de tener una voz de estas maravillosas, estas enormes y ampulosas, tuvieras algo interesante que decir, pues podría ser útil.
¿Cuál tú crees que es el mejor cantante físico, biológicamente hablando, ¿no?, que existe en la actualidad?
Como vos.
Los que conocemos a través del disco.
Como vos.
Como vos, ahí está.
No lo sé, me harías pensar porque nunca pensé.
¿Has escuchado a Tom Jones?
Esto. Sí, tengo una voz.
¿Te parece bueno?
Una voz muy envidiable tiene este señor que me gustaría a mí mejor tener porque a lo mejor podría hacer.
No te voy a preguntar por Rafael, que tiene una gran voz, pero presumo que estaremos de acuerdo en que también tiene una voz excelente.
No, y además tiene otro mérito Rafael, que no sé si lo tiene Tom Jones. Rafael es un profesional envidiable en muchas cosas. O sea, es un hombre que vive única y exclusivamente para su trabajo. Como ser humano, no sé si esto puede ser interesante. Quizá claro. Él le llena.
Claro.
Pero como profesional es un tío que tiene una conciencia profesional muy grande.
¿A quién tú mencionarías de tus compatriotas que están cantando actualmente, haciendo lo que yo llamaría, en fin, no sé cómo llamas tú, a los juglares de tu tierra? En fin, ¿a quién tú mencionarías aparte de Serrat?
Paco Ibáñez.
Paco Ibáñez. ¿Qué clase de canto hace?
Juan Vivañez no tiene canciones totalmente suyas. Música, solamente poemas. Lleva bastante tiempo haciéndolo. Ha hecho muchas cosas antes que esto, desde acompañar folcloristas latinoamericanos que han estado en París. Y desde hace unos 4, 5, 6 años, o más, 6 años ahora, está musicando poemas. Muy vago, muy poco profesional, pero lo que hace lo hace muy bien.
Si te invitaran a Cuba mañana, ¿tú irías a Cuba?
Me invitaron en el año 68 y el propio consulado, al saber que luego tenía que venir a los demás países americanos, me retiró la invitación. No me retiró la invitación, me invitó a que no asistiera.
Sí, sí.
No obstante, estoy invitado a Varadero, es muy posible que vaya a Varadero este año.
No te entendí.
Que es muy posible que vaya al festival de Varadero este año.
¿De Varadero? ¿De canción protesta?
De canción.
¿Tú has visto los carteles de ahí acá?
Sí.
Encuentro agosto 67, Casa de las Américas. ¿Te gusta la pintura?
Sí, me gusta.
¿Te interesa algún pintor en particular?
Muchos.
¿Qué piensas de Dalí y qué piensas de Picasso?
Dalí es un dibujante, Picasso es un pintor. Dalí es un publicista, Picasso es un artista.
De los filósofos que recuerdes, si recordás alguno, ¿hay alguno que te haya impresionado más que otro leyéndolo, si es que has leído filósofo? Creo que has leído muchas cosas, porque sé que en tu cuarto hay cantidad de libros tirados por el piso. Si yo mandé a una persona a llevarte uno de esos, me dijo, mirá, la pieza cerrada es un desastre. Es libros, discos, tirados por todos partes. Dice, ¿qué lees?
Yo intento leer todo lo que me cae en las manos, porque creo que todo el mundo que escribe algo le echa mucho valor. A veces es vanidad, si tú quieres, pero de momento lo publica. Entonces, publicar es someter a juicio.
¿Tú sabes leer rápidamente? ¿Sabes lo
sí, que leo bastante.
¿Lectura rápida?
Leo rápido, pero no por ningún sentido.
¿Te interesa la filosofía en otro...?
Me interesan determinadas cosas. Uh-huh. Es decir, lo que no me interesa es cuando las ambigüedades, es decir, me interesa cuando el filósofo concreta.
A propósito de Machado, ¿tú crees que Unamuno era más poeta que filósofo? Y al revés, ¿que Machado era más filósofo que poeta? Como dice Unamuno.
Yo no tengo más remedio aquí que hablar desde un punto de vista muy objetivo. Y como español, como hijo de españoles y como hombre que vive una época determinada en mi país, la actitud de uno y de otro son muy diferentes. Entonces, yo no puedo nunca comparar Unamuno con Machado.
No puedes compararlos.
Uno era un humanista y el otro fue un rector de la Universidad de Salamanca.
Ajá. ¿Unamuno no te interesa?
Sí, naturalmente. Aprendo de él todo lo que puedo. Pero siempre condicionado por su actitud.
Un hombre que dormía en su cama de hierro, amigo de la lechuza.
No sé, me importa. Yo conozco muchos monjes que han dormido en camas de hierro. Santa Teresa de Jesús tampoco tenía interés. Jesús no tenía una vida demasiado... O sea, tenía una vida bastante dura. No me interesa.
¿Hay algún muerto que tú querrías que viva?
Mi abuelo.
¿Cómo se llamaba?
Manuel. No tiene nada que ver.
Le llamaban Manuel, nació en España, su casa era de barro y caña. Las tierras del Señor humedecían, su sudor y su llanto día tras día. Mendigo a jornal fijo, como él no hubo, entre olivos y trigo, por un mendrugo. Su casa era de barro y caña, le llamaban Manuel, nació en España. Le llamaban Manuel, nació en España. Su mundo era otro mundo tras la montaña. De la muera a las tierras, camino abajo, las moras y las flores de los ribazos. La mula y los arreos, el pan y el vino, los los árboles, las piedras y los caminos. Su mundo era otro mundo tras la montaña. Le llamaban Manuel, nació en España. Le llamaban Manuel, nació en España. Ella guardaba un hijo en sus entrañas. Nunca nada fue suyo, nada tuvieron. Por eso lloró tanto cuando murieron. Él con sus propias manos cavó una fosa, sepultando sus sueños junto a su esposa. Ella guardaba un hijo en sus entrañas. Le llamaban Manuel, nació en España. Le llamaban Manuel, nació en España. Le vieron alejarse una mañana. Del amo era el olivo donde lo hallaron, y la soga de esparto que desataron. Y el pedazo de tierra donde hoy se pudre, y el trigo que en la sierra su tumba cubre. Le vieron alejarse una mañana. Le llamaban Manuel, nació en España.
Acabamos de escuchar una entrevista que le realizara Alfredo Zitarrosa a Joan Manuel Serrat el 5 de agosto de 1970, durante un asado en la casa de Zitarrosa. Seguido de, o también, mejor dicho, también, dos canciones, Cantares, texto de Machado y música de Joan Manuel Serrat. Es una grabación de 2016 de la gira El Gusto es Nuestro. Y por último, acabamos de escuchar Manuel, una canción de texto y música de Joan Manuel Serrat, una grabación mucho más antigua. Se trata de una grabación de 1969, está editada en el disco La Paloma. Bien, y déjeme saludarlo a usted. Ahora lo estoy viendo y acabo de recordar lo que hizo usted el lunes pasado en el taller de creación de canciones, que fue algo realmente formidable. Yo nunca lo había visto bailar mientras tocaba la guitarra y cantaba, jamás. Y usted, así como lo ven, a Mario César Paz, anduvo bailando, cantando y tocando la guitarra todo al mismo tiempo. Yo no sé cómo no se cayó, no se mareó, no se hizo, como dice usted, un esguince mental, ¿no? En fin, porque propusimos un ejercicio, ¿vio? Después de oír canciones que acercaron al taller, bueno, distintos y distintas participantes que, bueno, que han compartido a esos artistas durante el ciclo que estamos haciendo. Luego de eso, se dio un ejercicio que fue de escritura sobre una melodía que usted interpretó en vivo, ¿verdad? Usted interpretó una melodía, no sé si se acuerda un pedacito de la melodía, capaz que la puede tararear acá para la gente, ahí un pedacito más o menos de qué iba, para refrescar las mentes si hay alguien del taller del otro lado escuchando, que sabemos que sigue en el programa, para refrescar un poquito esa melodía. Y después de mientras usted, mejor dicho, mientras usted interpretaba esa melodía, la gente iba escribiendo textos que pudieran ir con esa melodía. Y bueno, salió material interesante. Así que yo quiero felicitarlo por esa cualidad de danzar, de cantar y de tararear y tocar la guitarra al mismo tiempo. ¿No? Admirable. Y ahora quiero escuchar sus descargos. No sé si va a decir un pedacito de la melodía o qué va a hacer. No sé. Arréglese, administrese.
La 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 la. La 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 la. Es una melodía que se nos ocurrió ahí en el momento, simple, muy sencilla, para poder realizar el ejercicio. Ejercicio que no es fácil, porque a nosotros. No a todos se les resulta. Justo estábamos escuchando la nota de Serrat cuando hablaba de que él no podría ser un payador, que no podría improvisar. Y es así. No tiene por qué ser para fácil. No es ni fácil ni difícil. Hay gente que se le puede hacer totalmente más natural que a otros. Y no es ni mejor ni peor que otras formas de crear el arte. Se puede estar 5 meses para hacer una poesía y se puede estar 10 minutos. A mi criterio, ¿no? Estoy hablando a mi opinión personal, no es para discutir con usted. Pero se realizó el ejercicio que siempre decimos en el taller, que es con la libertad de todos y todas quien lo quiera hacer, y es una herramienta de las tantas que entrega el taller para poder ejercitar, para poder sacar conclusiones, tomar experiencias sobre lo que es la creatividad. Y en este caso surgió este ejercicio que tuvo mucho resultado porque la mayoría se prendió a hacerlo y el que no quedó para hacerlo más tranquilo, de otra manera, con la melodía que vamos a colocar en esta semana. Quizás mañana ya estemos, a partir de esta tarde, mire, capaz que ya colocamos la melodía. Pero va a ir con una trampita. Creo que a la melodía le voy a hacer una variante para que exista un estribillo ahí. No la voy a dejar tan simple. Fue simple el otro día porque era en el momento, pero ahora que tienen tiempo de poder trabajarla, capaz que le haga una variación ahí para poder ir a algún laberinto ahí por otro lado, la armonía. Así que anduvo por ahí la cuestión, como se dice. Y usted que dice que yo bailo y canto, usted le da un color bárbaro, pero haciendo un poco tributo a este artista del cual hoy usted trajo tanto material, digamos que yo he nacido como bufón de palacio y así moriré. Y me voy a llevar un mate porque se me está enfriando esto.
Ahora, después de la reapertura de los espectáculos y de haber pasado un poco los picos más duros de la pandemia, se ha generado una agenda artística muy, muy nutrida de propuestas. Y hay anunciados una cantidad de espectáculos muy interesantes que se superponen y que uno quisiera multiplicarse para poder asistir. Ese es el caso del día 28 de agosto. Va a haber en Montevideo simultáneamente 2 espectáculos excepcionales. Vera Sienra, que es una artista maravillosa, que hace tiempo que no se presenta, va a estar en la Sala Zita Rosa el día 28, como dijimos, en el ciclo Marea. Va a estar presentando, mire, le leo la información publicada en la página de la Sala Zita Rosa. Vera Sienra se presenta en el marco del ciclo Marea, que tras 7 años regresa con En Presente, un recuerdo de canto, poesía y pintura. Nuestro tiempo histórico viene afirmando que se nos mueve el piso. La pandemia y la guerra trajeron como noticia constante a la muerte y a todos los miedos. Pero todavía estamos aquí en la Escuela de la Vida. En esta ocasión se presentará una experiencia artística de canciones y pinturas donde intentaremos acercarnos a los sentimientos humanos más universales. Se proyectará una serie de ilustraciones creadas entre 2017 y el 2021, imaginaciones pintadas más allá de los límites de lo cotidiano. Con la participación de Colombia Viasco en canto, Carlos da Silveira en guitarra, Gustavo Di Leandro, teclados y acordeón, Eduardo Yur, guitarra, y Guzmán Escardó, guitarra y armónica. María es el ciclo de mujeres y disidencias de la música y el audiovisual de la Sala Zita Rosa, que en este año va por su segunda edición. Busca ser un espacio de relevancia donde visibilizar y dar voz a artistas mujeres y las disidencias de estas disciplinas de nivel nacional y regional, a lo largo de todo el año, promoviendo una programación paritaria. Entonces, dentro de este marco del ciclo Marea, tenemos a Vera Sienra, que presenta su espectáculo En Presente. Y para recordar a Vera Sienra, escucharla e invitarlos a asistir a este espectáculo, vamos a escuchar una canción que va a interpretar y va a presentar ella misma. Escuchemos a Vera.
Vamos al canto.
Nos vamos otra vez a la adolescencia. Y en aquellos tiempos, así como a mi corazón llegaba Yupanqui, y no se fue más, sí se fue y vino, pero esto forma parte más del ayer, que fue un músico que se llamó Mario Clavel. No sé si alguien lo recuerda, si hay algún veterano como yo que se acuerde de Mario Clavel. Carlitos enseguida.
Yo soy un veterano como vos.
Y entonces, de aquella época, voy a hacer esta canción. Quisiera ser el primer motivo de tu vivir y estar en ti de la misma forma que estás en mí. Representar en tu vida el sol, la emoción, la fe y esa ilusión de amor que se siente una sola vez. Quisiera ser como la canción que te guste más y así poder estar en tus labios y en tu soñar. Tu humilde sombra y el libro aquel que te acompaña desde tu niñez, eso y mil cosas tuya, mi vida, quisiera ser.
Escuchábamos a Vera Sienra interpretando la canción Quisiera Ser. Esto era parte de un espectáculo titulado Grandes Solos de la Canción Popular. Un espectáculo que se desarrolló en 2015, el 24 de octubre de 2015, en la Sala del Sodre, en la Sala Hugo Balzo. Y también me gustaría pedirle, ahora que usted está por ahí, cuando largue el mate, que me diera un concepto de Vera Sienra.
Vera Sienra, cantante, compositora, poeta y pintora. Nacida en Montevideo en el 47, del barrio de Punta Carretas. Vera Sienra, una referente de nuestro canto. Esa voz aterciopelada, dulce, que parece que fuese el alma que está cantando. Así la defino yo a Vera Sienra. Es como una flor que canta. Con Vera Sienra tuve una sola vez el honor de poder compartir un escenario, que fue en La Colmena. Fue realmente la única vez y bueno, fue un placer compartir con ella. Ella fue a cantar y yo también, no es que cantamos juntos, pero ese ratito que tuve una breve charla, descubrí un ser maravilloso, pletórica de ternura. Vera Sienra. Estamos en La Canción por Dentro.
Tuya mi vida, quisiera ser.
Usted sabe que también otro de los espectáculos que va el mismo día que Vera Sienra,
cuénteme,
el 28 de agosto, uh-huh, es la artista afroperuana,
a ver,
la increíble Susana Baca. Una artista, bueno, de la referencia en Latinoamérica, que vale la pena escuchar y conocer. Una mujer encantadora, muy dulce, muy consciente de su, digamos, de su lugar, ¿no? Del lugar desde donde canta, a eso me refería. Una militancia en defensa de la música afroperuana, una conciencia muy clara de las dificultades de ser mujer, de ser negra, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la discriminación, ¿no? que vivió en el pasado y que hasta el día de hoy sigue vigente. Susana Baca tiene 78 años y se va a estar presentando en Teatro Solís el próximo 28 de agosto. Vamos a escuchar en la voz de Susana Baca una canción que es de Natalia Lafourcade, pero que está interpretada de una manera excepcional por la artista afroperuana. Hasta la raíz. Escuchemos a Susana Baca en La Canción por Dentro.
Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol, cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Que cada instante sobrevivido al caminar, cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de este tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro. Montaña y encuentro un campo lleno de caña. no habrá manera, mi rayo de luz, que tú te vayas. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. Hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas.
La canción por dentro en Uniradio.